Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, son las 3:30 de este lunes, 23 de marzo del año 2026. Arrancamos la primera edición de esta semana de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y lo hacemos pensando sobre todo en ti, amante del remo, porque en estos últimos días hemos conocido el calendario ya de manera oficial para la Liga CT, donde además recuerdo que después de un ascenso histórico logrado el pasado mes de septiembre, vamos a tener al club de remo de Chapela. Estamos hablando de la Liga CT, por tanto, la máxima categoría del remo a nivel nacional. Tenemos calendario en una competición que ya sabéis que se celebra en los meses de verano. Va a arrancar la temporada de 2026 en la localidad madrileña de Buitrago de Lozoya. Eso será el 28 de junio. Después, pruebas, muchas pruebas, casi todas, la inmensa mayoría, como siempre, en el País Vasco, a excepción de Castrurdiales en Cantabria y, por supuesto, las banderas que se van a organizar en la provincia de Pontevedra. En Chapela, el día 18, el club de remo de la localidad ejercerá como anfitrión. Un día después, el 19 de julio, será en Bueu. Fechas importantes en Bermeo y en Portugalete, como siempre cuando hablamos de la Liga CT, con la disputa del playoff ya bien avanzado, ya mediado el mes de septiembre. Digo importantes porque lo lógico sería pensar que Chapela, como una de las recién ascendidas, esté peleando en este playoff por la permanencia. Aunque es un deporte en el que a veces nos llevamos gratas sorpresas, ojalá ese sea el caso de la embarcación gallega y consiga salvarse con más antelación y por lo tanto no tener que sufrir en estos dos últimos días de competición en Bermeo y en Portugalete, 19 y 20 de septiembre. Insisto, confirmadas por parte de la Liga CT las fechas, el calendario oficial de la temporada 2026. 32 minutos por encima de las 3, vamos con el fin de semana. El plato fuerte, sin duda, el desastre, el desaguisado general de ayer del Celta en Balaídos frente al Deportivo Alavés, amén de muchas otras cosas que han pasado y que os vamos a contar desde ya y hasta las 4 con Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo, con el saludo de quien os habla. Yo soy Santi Peón, bienvenidos. Esto es un día más Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Reconozco que a mí todavía me cuesta terminar de creerme lo que vi, lo que viví, lo que sufrí en primera persona en la tarde de ayer domingo en Balaídos con el Celta 3 a la vez 4. Los goles del Celta, que son los que siempre ponemos en valor, dos de Yudgla y uno de Hugo Álvarez. Pero lo cierto es que es muy difícil, por no decir casi imposible, explicar que estando en el minuto 37 de la primera parte con una ventaja cómoda de 3-0, acabes perdiendo el partido. Y además, insisto, ventaja y victoria cómoda hasta ese momento del partido, porque el Celta tenía perfectamente controlado todo lo que estaba pasando en el choque frente a un Deportivo Alavés al que se notaba especialmente agarrotado, teniendo en cuenta que en ese momento de la tarde sabía perfectamente que era equipo que estaba ocupando puesto de descenso a segunda división. Pero claro, nos vamos al descanso con ese resultado momentáneo de 3-1, la gente todavía muy enganchada, muy feliz por la fiesta de Lyon del pasado jueves, y arranca una segunda parte que podemos catalogar de muchas cosas. Yo diría que, no sé, se me ocurren varios adjetivos, creo que uno que le va al pelo es el de indecente, porque la segunda parte es horrible, sobre todo a nivel de actitud, y aquí creo que voy a llevar una opinión contraria o bastante contraria a la opinión generalizada en estas últimas horas. ¿Que tiene parte de culpa el cuerpo técnico con Claudio Giraldez a la cabeza? Seguro. Pero para mí, lo que vi ayer en la segunda parte es un problema de actitud de la inmensa mayoría de los futbolistas. ¿Es verdad que hubo jugadores que estuvieron bastante peor y que estuvieron en un nivel ínfimo? Sí, es cierto. Pero creo que fue un desastre generalizado. Además, los cambios sacudieron a un Deportivo Alavés al que Quique movió con el inicio del segundo tiempo, porque de una tacada hizo 4 cambios. Y vaya si esas modificaciones generaron o surtieron el efecto deseado en el equipo que dirige Quique Sánchez Flores. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Vamos con una de números. Hay que irse muchos años atrás en el tiempo para recordar una remontada de estas características.
Sí, hasta el año 2005 ya ha llovido, 21 años han pasado desde ese Athletic de Bilbao 4, Osasuna 3, en el que el Athletic remontó el 0-3 de Osasuna, pero lo hacía jugando como local. Si nos vamos a la última vez que le pasó a un equipo que como local iba 3 goles arriba y acabó perdiendo, tenemos que irnos hasta el año 98, cuando sorprendentemente en el Camp Nou el Barça dejó escapar un 3-0 ante el Valencia y acabó perdiendo 3-4. Solo había pasado 8 veces antes del partido de ayer que se remontaran 3 goles para ganar en un duelo de liga. Le había pasado una vez al Celta a domicilio, Atlético de Madrid 5, Celta 4, pero fue en el año 1940.
Encima, atención, Andrei Radu, que se fue apoyado por el doctor Cota, ayudado por el doctor Cota, porque no podía ni apoyar, tuvo molestias durante casi toda la segunda parte en el gemelo de su pierna derecha y estamos pendientes de conocer el nivel de lesión que sufre tras ser sometido a pruebas médicas.
Sí, se lesionó durante el partido, pero siguió en la portería ya con molestias. El Celta, al terminar el encuentro, sacaba un parte médico diciendo que era una lesión en el gemelo derecho. No va a viajar con Rumanía, que además se iba a jugar el pase al Mundial en el playoff en esta fecha FIFA. Y sobre esa lesión hablaba Claudio Giralde después del partido.
El gemelo, hay que ver qué es. Tuvo un golpe y luego notó un pequeño pinchacillo. Él decía que podía seguir y que podía continuar, pero la sensación no era buena. Y entre que el equipo ya estaba con muchísimas dudas, porque hemos dudado despejes, pases, hemos dudado hasta el nombre que teníamos en cada uno de nosotros. No quería cambiar portería también. Y bueno, como te he dicho, me he equivocado en todo.
Encima, Radu no es el único lesionado de los últimos días.
No, recordemos que el Celta ya llegaba a este partido con la lesión de larga duración de Miguel Román, que no fueron convocados por darles descansos y para evitar una posible lesión Marcos Alonso y Starfelt. No sabemos qué habría pasado con ellos sobre el verde ante el Alavés, pero es que se anunciaron además 2 lesiones también en los últimos días. La de Leis Moriba, que estaba sancionado, eso sí, para este encuentro, con una tendinopatía en el tendón rotuliano de su rodilla derecha. No se sabe todavía si va a viajar o no con Guinea, con la que estaba convocado en esta ventana FIFA. Y también se ha lesionado, y esta es importante porque se acumula a la de Miguel Román en esa zona, y veremos si a la de Leis Moriba, la baja de Matías Vecino, que después del partido ante el Lyon ya se tuvo que ir sustituido con molestias y se le ha diagnosticado una rotura fibrilar en el solio izquierdo. De dos a tres semanas de baja de Vecino. La buena noticia es que hay este parón en el que no se va a perder partidos del Celta, pero todo indica que a la vuelta va a seguir todavía de baja.
Bueno, pues si te parece, Álvaro, vamos a escuchar las explicaciones de todos, de jugadores y de entrenador, porque creo que hoy eso de explicar el por qué se dio el partido como se dio cobra seguramente más sentido que nunca.
Sí, ya le adelanto a la audiencia que no era fácil de explicar y no he encontrado del todo todavía los argumentos Claudio Giralde para saber lo que pasó, pero así lo intentaba explicar en rueda de prensa nada más ya en la primera pregunta. ¿Qué había pasado para ese 3-0 que llevaba el Celta se convirtiera en un 3-4?
Bueno, si encontrabas una explicación coherente, lo hubiésemos intentado cambiar antes. Es difícil de explicar, pero esto es el fútbol y cuando bajas un 1% cualquier equipo te puede pasar por encima, y hemos pasado de ser muy superiores en la primera parte a, como bien dices, tirarnos un tiro en el pie, meter al rival en el partido y en cambiar tu inercia positiva de la que veníamos en los últimos encuentros a generarle a ellos una inercia positiva. En el momento que te gustas y quieres salir en todas las acciones desde atrás, cuando el rival te está robando y te confundes, pues pasa esto. Nos ha faltado madurez y experiencia en ese momento. Evidentemente teníamos bajas significativas en la zona cercana a la zona central de nuestro bloque bajo y ahí nos hemos estado bien. Ha habido una primera parte para mí soberbia, salvo los primeros 5 minutos y los últimos 5, y no hemos aprovechado la ola. Soy el principal responsable, evidentemente. No he estado bien en el descanso, no he estado bien en las sustituciones. Hemos tenido la situación de Radu, que nos ha incomodado muchísimo porque nos ha hecho dudar todo el rato los cambios, porque podía irse Radu del campo y quedarnos sin cambio ahí. Tenía una molestia en el gemelo y bueno, creo que me he equivocado en todo lo que he hecho en la segunda parte.
Se ponía como principal culpable un Claudio Giralde que, por ahondar en las explicaciones, creía que hubo cierta relajación de su equipo cuando se vio 3-0 arriba.
Sí, es que le pasa al Madrid y al Barça, que son tremendamente superiores a todos los demás. Cuando bajan 1%, no ganan los partidos. Imagínate nosotros. Hay jugadores que es la primera vez que viven un partido de estas circunstancias en su carrera. Hay jugadores que es la primera vez que juegan en la posición en la que han jugado hoy. Evidentemente cambia si metes el 4-2, cambia si metes el 4-0, cambia si no encajas el 3-1. Pero los partidos tienen detalles muy pequeños que no puedes controlar. Y hoy, en vez de matarlo, hemos revivido al rival y nos hemos equivocado permanentemente en darles de comer en lo que son buenos, que es en el juego directo. Hemos estado larguísimos en la segunda parte, cosa que en la primera parte no. Son buenos en el presión, en bloque alto, en los pares. Les hemos iniciado en corto 50 veces saliendo por dentro sin entender por qué. Y hemos reducido muy mal a situaciones de centro lateral. Y de ahí vienen los goles. Ellos han hecho cambios, han hecho lo mismo con otros jugadores. Es decir, que no tiene nada que ver con situaciones tácticas bajo mi punto de vista, pero entre relajarnos un poquito y luego ya querer conectarte, creo que es tarde.
Un Claudio Giraldez que entre todos esos errores que cometió el Celta para que le remontaran el partido, también tenía claro que quizá le faltó saber comunicar al equipo por momentos lo que necesitaba, sobre todo en ese descanso con 3-1 en el marcador, en el que todo parecía, pese al gol del Alavés, todavía tranquilo.
Si el equipo hace lo que hizo en la segunda parte, la culpa es mía, 200%, por muchos motivos, por la charla del descanso, por no haber parado el partido antes, por la elección de los cambios, evidentemente cambiaría a los 11 en ese momento, es la realidad, y tienes que intentar tocar lo que crees que es mejor y no hemos estado bien y no hemos interpretado bien lo que requería o lo que preveíamos que podía pasar con el inicio de la segunda parte. Creo que a partir de ahí nos han venido las dudas a todos. Más allá del 3-1, creo que la sensación del equipo es de que estaba muy cómodo en el campo, pero los partidos cambian de estar cómodo o no cómodos en un segundo, en cualquier deporte, y creo que hemos tenido muchas muestras también esta propia temporada en el nuestro y en nuestros partidos, y no me ha gustado nada lo que he visto en la segunda parte, y evidentemente el responsable soy yo.
Y la última de las explicaciones tenía que ver sobre todo con la defensa de un equipo que ayer encajó 4 goles evitables, muchos de ellos por errores muy gordos atrás.
Para mí hemos entrado con un exceso de personalidad ofensiva y un miedo defensivo. Está bien que queremos jugar, pero creo que no es el momento. En los 3 saques de puerta que regalamos seguidos, perdiendo la pelota por dentro, y creo que luego en defensa hemos estado desajustados, que es algo previsible con el 11 que hemos sacado hoy, porque teníamos muchos cambios en la zona central para hacer bloque bajo, y por eso mismo no queríamos estar en bloque bajo. Entendíamos que podíamos jugar muy bien, un poco parecido a lo que pasó el día del Betis, que podíamos salir muy bien de su presión, que podíamos manejar mucho tiempo de posesión en fase 3, que podíamos hacer mucho daño a nivel ofensivo, y en ese intercambio de golpes creo que podíamos hacer daño en la primera parte, pero defendiendo altos, y en la segunda parte nos ha faltado personalidad ofensiva y nos ha sobrado relajación ofensiva.
Yo salí de la rueda de prensa de Claudio con la sensación, es entendible, entiendo perfectamente la situación del entrenador, pero creo que se fue mordiéndose la lengua, porque seguramente si ayer Claudio dice lo que piensa, empieza a señalar a uno, a otro, a otro y al otro, puede señalarlos a casi todos, al final es verdad que no sé si se le escapa o lo dice conscientemente, acaba reconociendo, si hubiese sido por mí hubiese cambiado a los 11, no me extraña, porque lo de ayer, desde el minuto 38 en adelante, es un despropósito por parte del Celta. Y a lo mejor estoy equivocado y a lo mejor tu opinión es otra. Yo creo que en este caso podía haber hecho más el entrenador, seguro. Pero creo que no es el principal culpable. El partido, evidentemente, tuvo más cosas. Como, por ejemplo, tuvo polémica. Con un gol, todavía no sé tú, yo a esta hora de la tarde, no sé por qué, anulado Álvaro a Javi Rodríguez.
Sí, por una supuesta falta que solo vio el colegiado Sesma Espinosa, y aquí está el matiz. El colegiado la señala en el campo y luego el VAR, al entender que no hay error manifiesto, con el cerro grande a la cabeza, no entra a revisar esa jugada. Seguramente si hubiera sido al revés y le hubiera tenido que pitar el VAR, no se habría señalado ese gol anulado a Javi Rodríguez, que habría puesto el 4-2 en ese momento por una supuesta falta, ya digo que casi nadie vio, a Abde Rebaja, el defensor del Alavés. Sobre esa polémica, esto decía Giraldez.
Yo pensé que lo había pitado en el momento, el gol, y que luego el VAR lo corrige. Según me dice el cuarto árbitro, es al revés, él no da gol y luego el VAR no lo corrige. Pero vamos, no sé. Pero bueno, creo que no tiene sentido hablar del árbitro hoy con todo lo que hemos hecho mal. ¿Cambiaría, evidentemente, o no? Es decir, creo que en ese momento también muchas veces la inactividad o no llevar tantos partidos con continuidad hace que muchos jugadores en ese momento su cabeza no le hable bien y pienses demasiado negativo y te desconcentra el partido. Y creo que cuando juegan cualquier jugador con actividad o no concentrado, como hemos hecho en la primera parte, tenemos muy buenos jugadores en el equipo y muy buena plantilla, y hoy nos hemos tirado un tiro en el pie a nivel colectivo y a nivel individual en la segunda parte.
El protagonista de esa jugada obviamente también tenía cosas que decir. Javi Rodríguez, sobre la acción.
Eu creo que o meu gol, por exemplo, pois non lle toco, o árbitro é o que decide, decidiu que foi falta, pero bueno, non hai que quedarse con eso, hai que seguir, hai que mellorar todo o que fixemos mal na segunda metade, intentar pois reflexarse na primeira metade, que é cando fixemos o mellor o traballo, e nada, nesta semana de descanso pois mellorar esas accións que temos que mellorar, e nada, intentar seguir.
Y ya que estamos con Javier Rodríguez, el único de los centrales habituales que formó parte del equipo inicial ayer, así explicaba cómo se perdió el partido, los errores del Celta.
A primeira parte eu creo que fixemos un gran traballo, quitando esos primeiros 10 minutos que custounos un pouco mover máis rápido a pelota, despois os últimos 5 minutos que eles encontrase co gol cun centro lateral, nada, logo a segunda metade pois non sei como explicarche, pero bueno, tiñamos que salir igual que a primeira parte, estes errores non se pode cometer, menos na primeira división.
Por quedarnos, Álvaro, con algo positivo del ridículo de ayer frente al Deportivo Alavés, el momento que está atravesando Ferran Juzgla.
Sí, que marcó 2 goles en el día de ayer, uno de ellos un golazo, y que en los últimos 6 partidos ha anotado en 4. Empezó su racha marcando en Girona, marcó también en campo del Betis, hizo ese gol que nos dio la tranquilidad del pase del Celta a la siguiente ronda en Europa en Lyon, y este doblete ante el Alavés. Está en su mejor momento, un Juzgla del que habla así su entrenador.
Nunca lo hemos dudado, tiene muchísimo nivel, lo hemos visto en la primera vuelta mucho más en los entrenamientos que en los partidos. Entre eso, más situación personal, pues no ha tenido el nivel que nos gustaría y que a él le gustaría, y creo que lo está mostrando. De hecho, más allá del cambio del equipo en la primera y la segunda, creo que en general ha estado muy bien en todo, a nivel ofensivo, a nivel defensivo, y también es por ello que ha jugado el partido entero, y me alegro por él. Y creo que evidentemente la temporada es muy larga, hay jugadores que a lo mejor no están en su mejor momento ahora mismo, es normal, llevamos 44 partidos, hay jugadores que han tenido menos participación en la primera vuelta por lo que sea, por nivel, por decisiones mías, por lesiones, y nos van a ayudar muchísimo en este tramo final, y a pensar en los 9 partidos que quedan, en que vamos a acabar la jornada sextos, que lo firmaríamos todos antes de empezar la temporada y antes de empezar este tramo de partidos post-Navidad, que estamos en cuartos de final y que tenemos que, evidentemente, saber que tenemos muchas cosas muy buenas y que tenemos que mantener ese nivel en estos 2 meses de competición que quedan.
El protagonista, Ferran Juzgla, obviamente no estaba del todo feliz con esos 2 goles que no sirvieron para sumar ni un punto.
Bueno, me estoy encontrando bien con el equipo, pero ya te digo, no estoy contento conmigo mismo ni con el equipo, porque estábamos ganando, teníamos una oportunidad de oro hoy y la hemos dejado escapar.
Un Ferran Juzgla que también tenía este mensaje para la afición, que ayer obviamente no salió contento de Balaídos.
Que sigan confiando en nosotros, que muchas gracias por el apoyo el otro día en Lyon, hoy en casa. Que nosotros trabajamos al máximo para darles alegrías, para llevar el club a lo más alto. Y creo que la primera parte hemos visto el Celta que queremos ver y que corregiremos cosas para el tramo final de temporada poder conseguir cosas bonitas.
Y así, Álvaro, con el mal sabor de boca que nos dejó la remontada del conjunto babazorro del Deportivo Alavés, nos vamos a un nuevo parón por compromisos internacionales.
Sí, el último ya de lo que queda de temporada. El siguiente ya será terminado el campeonato liguero y las competiciones ya previo al Mundial. Con un Celta pendiente de sus muchos internacionales, Borja Iglesias que se concentre con España, Fer López que ya lo está con la sub-21, Starfelt y Suedberg llamados, por ejemplo, por Suecia. Veremos lo que pasa con Ilaix, ya sabemos que Radu finalmente no va a viajar. Y un Celta que no jugará hasta la vuelta del parón el domingo ante el Valencia, un horario que ha pedido cambiar el Celta y que no se lo han dado y que está generando también mucha polémica. Va a ser el único conjunto de los que juega en Europa en España que va a disputar su partido el domingo.
Así que será el siguiente compromiso liguero del equipo de Claudio Giraldez después del parón por compromisos internacionales. Así que el de ayer ha sido el último partido, la última jornada de liga en la máxima categoría de nuestro fútbol disputada en el mes de marzo, que finalizó para el Celta con esa remontada y por tanto derrota 3-4 frente al Deportivo Alavés.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra, oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y en el resto de nuestro fútbol, en la categoría de Primera Federación, empate de nuestros 2 equipos. El Celta Fortuna Álvaro lo hizo en el campo del Arenteiro.
Ante el conjunto de Espiñedo, el conjunto de Juanfran García, que quizá mereció más, se puso por delante, le anularon dos goles muy polémicos, empató prácticamente sobre la bocina Bernard Somoa. Es verdad que no tiene buena racha el Fortuna, suma 3 puntos de los últimos 12, pero sigue segundo, lejos del Tenerife, pero también con 7 de renta sobre sus perseguidores a la espera de lo que haga el Pontevedra en su aplazado del Arenas de Cacho.
Un Pontevedra que empató en Pasarón frente al Ourense.
Y eso que acabó jugando contra 10, pero no fue capaz de marcar, sigue la sequía goleadora de un Pontevedra que sigue sumando partidos sin ganar, ya son 6, apenas un gol en esta racha, pero eso sí, el equipo con un partido menos sigue quinto, sigue en zona de playoff. Rubén Domínguez no lo vio igual a los partidos anteriores porque cree que su equipo tuvo muchas más ocasiones.
Hoy hemos tenido pues dos goles anulados, que el primero, el que da primero de la ventaja, luego tal, invito a que se vea, simplemente. Dos manos a manos fallados, tuvimos situaciones, recuerdo un córner de Emil que entra totalmente libre de marca, tuvimos situaciones de centro remate, yo creo que no tiene nada que ver con el partido unionistas. Al final, trabajando bien, las cosas acabarán saliendo y hay que insistir.
Hay que insistir, dice Rubén Domínguez, que es verdad que lamenta que su equipo no haya vuelto a ganar, pero entiende que es muy difícil porque los rivales ya le tienen cogida la matrícula al Pontevedra y porque el césped de Pasarón está como está.
Esto va de ganar y lo que te va a acercar a ganar es hacer las cosas bien. Ahora mismo estamos en esa fase de que nos está costando ganar a pesar de todo lo que estamos haciendo y después hay que darle muchísimo valor a que un equipo sea capaz de generar ocasiones de gol en este campo, porque es muy difícil jugar en este campo y ahora los equipos también vienen aquí a hacer otras cosas, a dejar pasar los partidos, a que se juegue poco y no es fácil imponerse en un campo de que sí, que el campo está mal para los dos, pero uno busca una cosa y el otro busca otra.
En Segunda Federación, empate a 1 entre Coruxo y Numancia.
Sí, que corta al menos la mala racha del Coruxo de 3 derrotas consecutivas. Es verdad que querían ganar, pero jugaba un partido complicado ante un rival directo de cara a los playoffs. El Coruxo, que se queda ahora a falta de 6 jornadas a 2 puntos de esa zona de playoff, celebra Javi Fernández Pereira, que al menos se cortó esa racha de derrotas.
Tanto de resultados como de sensaciones. A lo largo de esta semana trabajamos una serie de cosas que pensábamos que estábamos penalizando, cosas que antes hacíamos bien y que fuimos dejando de hacer también. Y lo positivo es que lo conseguimos hacer durante el partido y tuvimos el refuerzo positivo de tener un punto. Que al final todo lo que sea sumar a estas alturas de la temporada, positivo.
Y en Tercera Federación se aprieta, vaya si se aprieta la lucha por el ascenso directo porque ganó la Rosa y empató el Compos.
Sí, y de hecho se queda esto una liga de 8 jornadas mano a mano entre Compostela y Arosa por el ascenso. Están empatados a puntos después de que el Compostela empatara en casa sin goles ante el Villalbés. El Arosa ganara 0-1 al Montañeros. Todavía queda un Arosa-Compostela que puede ser decisivo en esa lucha por el primer puesto. Además, el resto de nuestros equipos, también destacamos el empate entre Céltica y Gran Peña, 1-1, el Gran Peña acabó con 10. El Estradense 0, Noia 0, fue una jornada de muchos empates. Boiro 1, Alondras 0, un Alondras que acabó con 9. Juventud de Cambados 0, Lugo B o Polvorín 1, un Cambados que también acabó con 1 menos su partido y ese resultado que ya hemos contado de la Rosa. En la lucha por el playoff, Gran Peña, Estradense, Céltica y Alondras están cerquita de esa zona. El Juventud de Cambados, por desgracia, se mete en descenso. Escuchamos a Gonza Fernández destacando la victoria de los suyos en un partido que quizás en otro momento no habrían sacado adelante.
Penso que fai 3-4 meses este encontro hoxe non acabamos con portería cero seguro, tal como foi o encontro, e a verdade que contento polo resultado, contento polo esforzo que fixo o equipo. Levamos 3 semanas, ou sea, unha semana de 3 encontros moi eficiente para todos. Creo que chegamos moi ben ao final, creo que chegamos moi ben ao treito que queda de liga, entonces para estar moi contento.
E en fútbol femenino, victoria en el derbi frente al Depor B de as Celtas por 1-2. Por cierto, vaya gol, vaya sangre fría de Nara, una de las jugadoras del conjunto de As Celtas, anotando desde los 11 metros con un lanzamiento al estilo Panenka. 1-2 vencieron As Celtas en Abegondo al Deportivo B y empate del Atlético Villalonga 1-1 frente al Eibar. Decía yo derrota, es un empate que sabe a derrota, porque con este resultado se consuma el descenso de categoría 4 temporadas después para el equipo de Sanxenxo.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Polideportivo en balonmano. Se disputaron la ida de los cuartos de final de la EHF European Cup para el Atlético Guardés, que ganó, aunque tiene una ventaja relativamente corta para el partido de vuelta. 21-20 frente a Elche. Ana se abra reconociendo que la ventaja en estos cuartos de final es corta ante un equipo de la talla del conjunto ilicitano.
Un gol no es nada en balonmano, pero es lo que es, hay que trabajar durante la semana y corregir las cosas menos buenas y analizar y trabajar para que el próximo partido, que es una final, que lo hagamos bien, que el equipo va con confianza, que consigamos sacar en Elche lo que queremos, que es una victoria y seguir adelante en esta Copa.
Por su parte, la jugadora Cecilia Cacheda se muestra optimista, a pesar de que la renta es corta, dice que irán, evidentemente, al Esperanza Lag de Elche a conseguir el triunfo.
Es verdad que a renta non é toda a que nos gustaría, pero creo que en ningún momento estivemos por debaixo no marcador, creo que sempre fomos superiores, é verdad que estivemos de cara a portería non, por así decir, non moi acertadas en momentos importantes do partido, creo que tamén nos pesou un pouco o cansancio nos minutos finais, pero a pesar de que a renta pode parecer pouca porque levábamos un pouco máis durante o partido, é unha victoria, temos que ir a Elche a gañar.
La vuelta, buscando esa victoria, decía Cecilia Cacheda en Elche, el sábado, a las 7 de la tarde. En la Liga Guerreras jugó Porriño y además ganó de forma contundente 29-20 a Balonmano Morvedre. Dice Isma Martínez que es el momento, recuperadas las buenas sensaciones, de mirar con optimismo al playoff.
Todos son buenas noticias. Creo que la planificación que hicimos para llegar a este tramo de temporada en este estado, pues no está saliendo bien. Creo que ahora hay que ser positivas, hay que mirar hacia arriba, hay que intentar ganar los tres partidos que nos quedan, afrontar ese playoff, pues como estamos a afrontar, creo que el equipo está a sobar bien, con alegría, muy, muy contentas, la verdad es que son todas buenas noticias.
Baloncesto, Liga Femenina Challenge, suma y sigue del Celta Álvaro, que en este caso volvió a ganar, lo hizo en Canarias.
Sí, 52-76 en la pista de Adareva, un resultado más amplio de lo que parecía al descanso, donde solo ganaba por un punto el conjunto de Cristina Cantero, que pudo viajar sin problemas pese al mal tiempo a Canarias, y que se impuso en el primer partido después del parón, que siempre cuesta un poco más, como reconocía Cristina Cantero.
Hemos empezado muy bien el partido era bueno, yo creo que no sé si es que hemos visto que iba a ser, buah, que podemos ganar fácil. Y en esa liga no hay nada fácil. Entonces, bueno, creo que luego ellas, a partir de esos primeros 5 minutos, después ellas los siguientes 15 nos han dominado. Hemos estado sufriendo en defensa, estábamos incómodas y, bueno, no hemos sido igualado al descanso. De verdad que hemos ajustado un poco y ellas a nivel de rotación van más cortas y creo que ahí, a base de un poco martillo pilón, hemos sido capaces de darle una marchita más y ellas notarlo, ¿no? Y ahí la diferencia final, rompiendo un poco el hielo después de este parón de ventana, que nos hemos tenido jugadora fuera, yo también he estado fuera, entonces bueno, volver a coger dinámica, ya te digo, hoy creo que nos ha costado bastante.
23 victorias seguidas para un Celta que eso sí sigue viendo como palma no falla, aunque ya se ha asegurado un puesto entre los tres primeros si hubiera que jugar el playoff, así habla Cristina Cantero de la tabla.
Seguimos peleando a ver si Azul Marino es capaz de pinchar y tener nuestras bazas, o por lo menos ponerlo difícil, y si no, pues saber que eso es muy largo, que si queremos tener nuestras opciones en el playoff, que pienso que las tenemos, pues prepararnos muy bien para esa parte final de la temporada y bueno, a seguir, pero los playoffs son muy difíciles. Matemáticamente ya lo tenemos, así que eso seguro. Y bueno, es verdad que es muy difícil que Azul Marino pinche y nosotras pues a prepararnos lo mejor posible. Ya te digo que creo que podemos ganar a cualquiera, lo sé, y así lo hemos demostrado esta liga, pero también podemos perder con cualquiera. Somos un equipo muy joven, donde somos irregulares y eso a veces nos cuesta y nos pasa factura.
En Liga Femenina 2, Mataró 78, Cortegada 62. Virtualmente, el equipo de Manu Santos clasificado para la disputa del playoff de ascenso. Y paso adelante importantísimo por la permanencia en la categoría del Arxil, que venció 7-2-6-5 a un rival directo como Lleida. Y en tercera FEB, Sigaltec 97, Reino de León 84 y Marín Peixe Galego 93, Salesianos de Ourense 78 para seguir líder. Y además, Álvaro, jornada de fútbol sala femenino, primera división, que hizo Pollo.
No tuvimos primera división, jugó la selección española y acabó cayendo 2-1 ante Portugal, pero sí había jugadoras de Pollo, en eso tienes razón, estaban Elena, Elia y Martita, también estaban Tía Pérez, la viguesa de Castro, ese amistoso femenino que paró la liga antes de que llegue ya lo importante para el conjunto de Luis López.
Definición gráfica de ir con el piloto automático puesto en determinados deportes. ¿Y en waterpolo hubo o no hubo partido
sí,
de waterpolo?
Ahí sí, cayó 6-14 ante Rubí, uno de sus rivales en la Copa Federación que se organizó en Pontevedra y es ahora mismo tercero de su grupo de los mejores.
Gracias, Álvaro,
hasta mañana.
Gracias a todos. Feliz tarde. Llega Pilar García Muñiz con todo su equipo. Os esperamos mañana a las 3:30. Adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4, las 3 en Canarias.